presenta Hablemos en Off con Josefina Ríos y Nicolás Vergara. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este día viernes 6 de agosto del año 2021. El señor del Río sorpresivamente, ha tomado un avión y se ha ido sorpresivamente a al sur del país.
Sí, así nomás fue.
Pero yo soy el principal beneficiado porque Josefina Ríos esta vez se levantó más temprano y está con nosotros.
Sí. Hola, así José. ¿Cómo estás, Nicolás?
Bien, ¿y tú cómo vas?
Muy bien, tratando de traer el jolgorio vespertino a estas horas de la
Pero
mañana.
Me parece muy bien, y sobre todo un cierto grado de caos y desorden.
Claro, tal cual.
Oye, ¿te ha pasado alguna vez, José, que a mí me ha pasado ya varias veces, ojalá pudiera evitarlo, eso que uno dice, qué interesante esta persona, quiero conocerlo? Y resulta que de repente resulta imposible conocerlo, porque la persona se muere. Es un poco lo que me pasó con Juan Manuel Vial, y por una cosa bien divertida. Juan Manuel Vial, yo siempre leía sus columnas, en alguna época le dio por hacerme pebre.
¿A ti?
Sí, escribió dos o tres veces. Ahora, no había mucho que contestar, porque probablemente...
Pero tú no eres escritor, Nicolás.
No, ah. Pero él tenía una columna muy interesante en la última noticia, en que hablaba de medios,
sí,
en que hablaba
razón,
de mucho
razón.
Más que eso. Y un par de veces me dio muy duro, pero estaba tan bien escrito que al final del día uno se sentía honrado. Y yo siempre pensé, porque esas típicas personas, habíamos ido al mismo colegio, nos movíamos más o menos por los mismos barrios, conocíamos más o menos a la misma gente, esa típica persona que tú decías, en algún minuto lo voy a conocer y lo voy a poder preguntar por qué, etcétera, etcétera, porque me parece alguien interesante. Pero es bien impresionante cuando pasa eso, uno, por esa cosa egoísta, decir, chuta, no lo puede conocer, pero dos, cuando muere alguien joven, sorpresivamente, y además con esa capacidad de producción literaria, bueno, no literaria, de crítica, pero también escribió, pero esa yo me llegaba de repente una, creo que era de BTG.
La que estaba haciendo ahora, sí, de BTG.
Me llegaba unas cosas. Bueno, Ford Madox Ford, yo por lo menos supe que existía por cosas que escribía en su minuto Juan Manuel Vial. Pucha, qué pena más grande como se pierde un tremendo activo. Bueno, básicamente eso. Y es como la lección. Si uno de repente hay alguien a quien le llama la atención y que quiere conocer, no deje pasar la oportunidad,
claro,
de hacerlo.
Que vaya y toque esa puerta. Sí, yo no lo conocí tampoco, bueno, también lo leía y claro, deja una tremenda obra. Hay una columna súper bonita e interesante que hizo Andrés Gómez en La Tercera despidiéndolo. Juan Manuel Vial fue columnista eterno de La Tercera hasta el octubre del 2019, 666 columnas escribió para La Tercera, 666, sí. Y muy bonita, explica muy bien cómo era él, cómo trabajaba, y también ahí en el Mercurio también hicieron una reseña donde habla Jocelyn Holt y otros, muy interesantes.
Daniel Swinburne escribió algo en que hablaba Jocelyn Holt, nuestro Matías Rivas, de un personaje súper interesante, a la gente que lo quería, nuestro más sentido apoyo. 8-8. Oye, vamos a tener un ratito un entrevistado con nosotros, que ya está físicamente, y probablemente le vamos a preguntar por muchos de estos temas, pero hay dos temas que yo no quiero soslayar, tocarlos previamente, y que no se tocan, pero en fin. Uno es lo que ocurrió ayer en Temucuicui, muy temprano en la mañana. La sensación que a mí me queda, no sé qué opináis tú, pero la sensación que me queda es que finalmente lo que pasó ahí es que nadie se quiso comprar un problema.
Sí, o sea, o que hay un problema que puede solucionarlo.
Hay un problema eterno,
sí.
Y se quiere mostrar, porque escuchaba, tú no sé si escuchaste a Pablo Urquiza más temprano, que conversaba con Rodrigo Álvarez, e intentaba decir que no hay zonas sin Estado. Pucha, qué difícil es eso, porque ahí uno tiene, ¿con qué se encuentra uno finalmente? con que uno dice es perfectamente razonable que Investigaciones haya hecho el intento y que haya desistido rápidamente porque no queremos otro muerto, porque no queremos que haya fuego cruzado y que el muerto esta vez sea del otro lado, perfecto, pero ¿qué es eso? ¿Es renuncia? Es decir, mire, yo hice lo que pude, porque, y por otro lado, ¿cómo te enfrentas tú a esta locura de que te digan que alguien pasa a la clandestinidad política cuando está perseguido por tráfico de droga? Por la justicia, no es el aparato del Estado, es la justicia.
Claro, y finalmente es una, yo no sé si hay una falta de preparación o una cierta, no creo, pero hay una cierta improvisación, de repente uno siente, porque si esto ya pasó el 7 de enero pasado, y justamente lo que pasa con Jorge Huanchillán es consecuencia de lo que pasa ese 7 de enero, donde se descubre esta casa con armamento, con municiones, con plantas de marihuana. Y claro, pasa, se produce todo un proceso donde se persigue a esta persona, donde finalmente se detiene, después se deja en libertad por una resolución judicial, a sabiendas de que esta persona había estado prófuga de la justicia, sale la comunidad de Mocucuy, avisa que respalda esta clandestinidad política porque acusa racismo, que acá no hay ni un racismo porque son puros delitos, se le acusa por tenencia de municiones, por tenencia de armamento, por narcotráfico, acá no hay ninguna ápice de racismo, por lo tanto, es complicado entenderlo y también cómo las policías, y acá hay un tema a lo mejor del Estado, no se organiza de manera de concretar finalmente estas entradas, porque ya es segunda vez que pasa. Y uno dice, ¿la tercera es la vencida o esto es un sistema que se va a perpetuar?
No, yo creo que probablemente la policía quiso dar esa señal. Y eso me complica, ¿eh? Cuando la policía tiene que empezar a dar señales y decir, mire, yo entré con tres tanquetas, pero yo no me iba a arriesgar a que me mataran a alguien, no quería arriesgarme a matar a nadie, es porque finalmente se da una señal. Eso es lo que a mí me complica, pero nadie está obligado a lo imposible tampoco. O sea, piensa tú que entran y se los surcen a balazo.
No, tremendo.
Se los surcen a balazo.
Pero por eso vas a dejar de entrar, Nicolás. Es complicado. Pasó en Santiago, hay poblaciones que tampoco no, pero, se pueden.
Pero ¿qué busca el narco? Y aquí estamos hablando de narco. Busca zonas con ausencia de Estado, porque en esos lugares son donde prospera.
Exacto.
Pero uno está en condiciones de pedirle heroísmo a las policías. Uno está en condiciones de pedirle heroísmo. Si además después, en términos generales, no existe una lógica de presuponer.
Claro.
Que fueron atacados. Entonces, al revés, es todo lo contrario.
Se persigue, se hacen sumarios, claro, y se deja en libertad aquellos que sí fueron apresados.
Lo que está muy bien en términos de evitar. Pero mira, es que yo le tengo pánico, y no quiero alargarme porque tenemos que ir a la entrevista con Sebastián Sichel, que ya está con nosotros. Yo no quiero alargarme, pero tú sabes que estas cosas son pendulares. Tú sabes que en Brasil, en los 60, 70 y una pequeña parte de los 80, existían los llamados escuadrones de la muerte. ¿Qué es lo que eran los escuadrones de la muerte? La justicia era muy garantista. Entonces, al ser tan garantista, los escuadrones de la muerte decidieron, las policías decidieron que ellos iban a ser, porque tomaban preso un gallo, salía, entonces decidieron que iban a hacer ejecuciones. Y finalmente decidían, ¿no?, grupos de la policía de San Pablo y de Río, decidían que fulano tal era un delincuente y lo mataban. Y se llamaron los escuadrones de la muerte. Eso generó un efecto tan mayor, posteriormente, por eso estas cosas pendulares, un efecto tan mayor que se estableció prácticamente que bastaba que un policía hiciera uso de su arma para que se lo presumiera responsable. Y eso fue lo que generó entonces el efecto pendular para el otro lado, en que las policías nunca más dispararon, y entonces en las favelas se produjeron zonas sin Estado, en que no había forma de reprimir. Eso ocurrió en Brasil, es una situación evidente. ¿Qué es lo que promete Bolsonaro y llega y se va para el otro lado? Bolsonaro dice, no voy a perseguir nunca más a un policía que dispare. Y hoy día tenemos en Brasil la cantidad de muertos por disparos policiales más alto de la historia. Entonces, ¿vamos a permitir que estos péndulos se muevan como se están moviendo? Lo hay peligroso. 8 de la mañana con 13 minutos. Don Sebastián Sichel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Mucho gusto, Nicolás, mucho gusto, Josefina.
Lo tenemos aquí en Cuerpo Presente.
Cuerpo Presente, quería venir, ¿eh? Nicolás me preguntó, ¿viene o no viene? Quiero ir, como que ya echaba de menos venir a una radio y no estar en el teléfono hablando, imaginándonos la cara de usted. Así
y
que
como
está
feliz.
Sí, como que con la mano así.
No, y además, con la tentación de buscar un papel.
Y además con lo hago en la casa, parece un cabrón chico me grita, entonces aquí estoy, tranquilo y en paz y viéndoles las caras, muy contento.
Oye, ¿idea mía o querías opinar respecto a los temas anteriores?
Sí, obvio que sí. Varias cosas, algo dijo la Josefina, es verdad que en algunos lados del Estado ha abandonado territorios, no, decirlo no es pecado, yo creo que al revés, creo que reconocerlo es parte del drama que estamos viviendo, y también es verdad que hemos caído en una especie de relativismo moral, pero también político respecto a cómo juzgamos esto. De hecho, aquí cuando alguien dice que alguien acusado por una sociedad democrática a través de sus tribunales de delito asociado a narcotráfico es un preso político, lo que está diciendo es que básicamente él es el juez y no quienes las instituciones democráticas lo decimos. Y también nos ha pasado, me voy a pegar un salto, pero creo lo mismo, con la situación de los indultos después del estallido social y la gente que saqueó locales, y alguien levanta la mano y se sabe que yo creo que esos son presos políticos, y aunque lo diga el derecho, lo digan las instituciones, lo digan los organismos internacionales que no son, yo lo califico. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos dos problemas juntos. Voy a partir por el segundo que dije. El primero, el relativismo a la política respecto a hechos como estos. En sociedades democráticas hay alguien que juzga y alguien que condena, y hay instituciones que hacen cumplir lo que ellos determinan, que son los tribunales de justicia, y veo mucha tentación en el sistema político de algo que era común en los 60, de creer que ellos califican los hechos. Indultos para los que saquean, o presos políticos para aquellos que han sido acusados por narcotráfico. Y hay que ser súper enfático decir que ese es el primer riesgo para la democracia. Claro. Porque si el juicio lo haces tú, claro, todo es relativo, porque es lo mismo. Yo puedo decir mañana que alguien que robó un auto lo hizo por causa ideológica, porque él quería hacer justicia para los pobres, etcétera, y vas dando y generando una señal de impunidad que es muy peligrosa para una sociedad democrática.
Claro,
y eso
tú sabes que los movimientos, los tupamaros, los montoneros, el Miren, etcétera, por ejemplo, cuando asaltaban un banco, ellos hablaban de recuperaciones.
Bueno, ojo, que estamos en el borde.
Recuperaciones.
Yo estaba en la Plaza Rancagua ayer o antes de ayer, y apareció un gallo gritándome y quería funarme, y me pasa a mí el rey, que yo me devuelvo en general, no me arranco cuando me funan, y lo que él me decía es que yo no tenía la legitimidad ni la democracia chilena ni las instituciones para determinar que esos héroes de la patria que habían saqueado eran o no presos, tenían derecho a no ser detenidos, porque ellos habían conseguido la constitución. Yo decía, perdón, pero con todo respeto, pero ¿por qué tú tienes más derecho que una sociedad en su conjunto, sus tribunales, para determinarlo? Y él estaba convencido de que él tenía el derecho de calificar esto. Sabe que él no es delincuente. ¿Por qué no? Porque yo lo creo, porque él logró que yo tuviera una sociedad más justa. Y decía, está bien, pero eso se llama autotutela, es volver a la época de las cavernas. Pues si cada uno determina qué es justo y no es justo, se acabó el derecho, se acabó la democracia y se acabó el Estado de Derecho, que es muy de los 60, Nico. Eso es lo que quería llegar. Claro, porque así se validaron acciones terroristas, antiestado, etcétera.
Claro, es que ahora hay muchas críticas que también apuntan justamente a los tribunales de justicia. Uno, por estas decisiones de, por ejemplo, darle la libertad a personas como Jorge Huanchullán, o la demora que ha tenido también en juzgar a estos presos de la revuelta, entre comillas, y esta lentitud y todo lo que conlleva la presión preventiva.
Sí, pero por lo mismo, y ahí va a ser el final. Y por lo tanto tenemos que corregir y mejorar cómo funcionan las instituciones y no debilitar y poner en descrédito las instituciones y autojuzgar, porque si no nos pasa el caso de Brasil.
Claro.
O nos pasa el caso del Miro Tupamaro, que todos empiezan a decir, bueno, entonces yo impongo la ley. Si son los tribunales los que lo hacen, si lo hacen mal, bueno, corrijamos las instituciones para mejorarla, tenemos que perfeccionarlos, pero el error que estamos cometiendo en democracia, y lo digo con cierta tentación del mundo de izquierda particularmente, y algunos sectores de ultraderecha también, es que estamos relativizando quién juzga, quién determina en una sociedad democrática el valor de las instituciones. Y eso está provocando esta especie de caos social que alguien en la Plaza de O'Higgins, de Rancagua, te dice, ¿sabe qué? No son los tribunales ni usted, maldito opresor, el que determina quién es lo justo y no justo, soy yo. Y así sucesivamente, no es los tribunales o la policía de investigaciones quien determina qué delito cometió la persona que lo estamos persiguiendo, sino que soy yo, la comunidad de Temucuicui, que dice la condición que tiene. Entonces, cuando hacemos eso, caemos en un problema democrático profundo. ¿Y por qué lo digo? No lo digo como político, porque me encantaría ver una sociedad democrática en que todos los líderes democráticos tenemos este consenso mínimo, y no es así. Si ese es el problema, lo tuvimos durante todos los 90. Un gobierno centroizquierda como presidente don Patricio Aylwin perseguía sin duda el movimiento Lautaro si era necesario para proteger la democracia, por más que justificaran que perseguían a quien aquellos que que atacaron los derechos humanos en la dictadura, pero se entendía que eso lo hacían los tribunales y no ellos. Y hoy día, en el siglo XXI, con una democracia funcionando, hay algunos sectores políticos que terminan justificando esto. Eso es lo que me da miedo, o diciendo que hay que indultar, o diciendo que da lo mismo, o diciendo que lo que tenemos que hacer es acuerdos y no hacer que las instituciones funcionen.
Pero, Sebastián, pero en ese sentido, a mí me llama poderosamente la atención, y ya que estamos tocando el tema, porque tú recordaste el gobierno de Patricio Aylwin, y en el gobierno de Aylwin, por cierto, que se persiguió al terrorismo, pero también el gobierno de Patricio Aylwin fue víctima de terrorismo. Primero que nada fue el asesinato de Jaime Guzmán, pero hay otros eventos que no se recuerdan demasiado, como un atentado a Luis Pareto, entonces intendente de Santiago, que terminó con la muerte de dos o tres de sus escoltas. Un hecho sangriento muy violento perpetrado por el Lautaro. Es decir, estos mismos grupos o sus decisiones anteriores o posteriores también atentaron contra esa propia democracia, y hoy día se mira todo con el sesgo y con el tamiz de lo que pasó en el gobierno en la época de la dictadura. ¿Cómo el gobierno Pinochet? ¿Qué nos pasó como observador de la política, y qué se puede hacer desde la política para recuperar esa mirada?
No, yo creo que perdimos las convicciones democráticas. Muchos han perdido las convicciones democráticas, han dejado de creer que la institucionalidad es la forma para resolver los problemas de las personas, y por lo tanto tú empiezas a poner en duda, y lo digo particularmente en ciertos sectores de izquierda, lo digo abiertamente, no, por eso probablemente
yo me diferencio. Eso pasa porque se dejan llevar por la turba de la calle, por falta de coraje político, o porque de verdad había una evolución quizá en los términos y en las percepciones y convicciones de estas personas.
Yo creo que son dos cosas. Lo primero, cuando uno no puede construir mayorías sólidas, empieza a echarle la culpa al empedrado, que son las instituciones, y entonces empieza a buscar finalmente la movilización violenta como forma de legítima de alcanzar lo que no logra. No sé si te has dado cuenta, pero estos días he visto unas declaraciones de locos, como diciendo, bueno, lo que conseguimos con algunos constituyentes, lo que conseguimos con violencia, no, lo conseguimos en un acuerdo democrático, pero él sigue creyendo, luego por Atria, que lo consiguió la violencia y no lo otro. Y por lo tanto, hay son tenues las convicciones democráticas. Tiendes a creer que finalmente es la violencia la que consigue los objetivos y no el acuerdo democrático. Y lo segundo que ha pasado, yo voy a decir algo, yo soy un amante de las redes sociales, pero también se ha provocado una especie de jauría intelectual, ¿eh? Como que el que grita más fuerte impone las condiciones, y eso ha cambiado la lógica de las prioridades. No el que más necesita el que es prioridad, sino el que más grita. Y hay una cosa como de ola loca. Hoy día, yo me meto a mi Instagram, yo ayer di una declaración bien fuerte diciendo que se tiene que dar el toque de queda, y a los que hay que restringir son los que no se vacunan. Su libertad es, y tengo, los antivacunas, pero debo tener 3.000 comentarios en contra. Y si yo creyera que ese es el mundo, diría que todo Chile es antivacunas porque tengo 3.000 comentarios. Y hay algo de la clase política, la falta de calle, la falta de meterse a la población, de entender que ahí el narcotráfico es el dolor, o de meterse a la zona cero en Santiago y darse cuenta de lo que es un saqueo, que le ha hecho entender que más bien es el que más ruido hace en las redes sociales al que hay que responder. Lo digo bien, no solo falta calle, es falta de entender el problema desde el territorio, para darte cuenta que el problema de la ausencia de Estado en las poblaciones tiene que ver con los narcos, o en Temucuicuy tiene que ver con el narcotráfico, y por lo tanto lo que necesitamos es más Estado, más ejercicio de la fuerza legítima del Estado, imponer las condiciones del Estado de Derecho y no al revés. Pero la jauría muchas veces de las redes sociales te hace confundir las prioridades. No sabes cuántas veces en el Congreso como ministro me decían que lo que los chilenos querían, y yo les decía, no hay ni un dato que me diga eso. Lo que usted me está diciendo es lo que dice en Twitter, no necesariamente es lo que los chilenos quieren, es lo que más ruido y moviliza las redes sociales, lo que está imponiendo las condiciones, y eso te hace perder las convicciones democráticas. Porque si crees que los antivacunas son mayoría en Chile y que son buenos, probablemente hay varios políticos que están viendo mi chat hoy día o mi Twitter y están diciendo, no, tenemos que oponer, tenemos que dejar que la gente no ponerle restricciones a los antivacunas, porque eso es lo que está de moda. Y ahí hay un problema también de convicciones democráticas, o defender principios y no causas.
Ahora, te contestaste solo, porque yo te iba a preguntar a propósito de...
Esto me pasó en el debate, se dieron cuenta que yo tomo mucha agua y me pusieron un vasito así y tomaba
ese
agua.
Está cero sin uso, ¿eh? Está cero sin uso.
Siempre tomo mucha agua.
Por si alguien no está viendo el streaming, se había acabado el vaso de agua, Sebastián Sichel, y me habían puesto uno a mí, se lo pasé a él. Y está cero kilómetros.
Es que en el debate me hicieron memes por esto, porque me pusieron un vasito así y a la primera ya me lo había tomado entero. Y me dan.
Lo tendremos.
Cierta ansiedad.
Cierta ansiedad. No, tomo mucha agua, no es ansiedad. Tomo agua como loco, tomo como 6 litros al día.
Ah, bueno, está bien, perfecto.
Muchas gracias.
Vamos a hacer el refil. Oye, pero. A ver, pero en ese sentido, Sebastián, yo te contestaste solo, pero quiero volver sobre el punto. A nosotros en los medios, yo no tengo redes sociales, no participo de ellas, me las mandan cuando hablan de mí o cosas interesantes, pero bueno, no es nada interesante que hablen de mí, pero en fin, cosas que me pueden interesar, y tengo grandes colaboradores, reporteros en Twitter que me mantienen más o menos al día. Pero desde los medios, desde las redes, de repente no tenemos ese contacto que los políticos tienen con la calle. Y tú hacías esta analogía de que 3.000 personas son antivacunas, parece una brutalidad, entonces hoy día hay que salir a hablar a favor de los antivacunas. Eso, tú cuando vas a una feria, cuando recorres, cuando estás con la gente, ¿eso es distinto? O sea, ¿tú crees, o también hay una trampa en que los medios y las redes estamos conduciendo en una determinada dirección?
Sí, es muy distinto. Tenemos una política mucho más polarizada, unas redes sociales mucho más polarizadas que la sociedad democrática. Luego te voy a explicar cómo se lo expliqué a la Bárbara, a mi mujer, ayer, porque ella se asusta, porque claro, hay un video viralizando que alguien me funa, y yo le voy y le respondo, y le digo, Bárbara, yo salgo y camino y me meto, de verdad, estuve en un campamento, no sé qué, y de 1.000 personas que me dicen cosas legítimas, positivas, en el sentido legítima de que me argumentan o me felicitan o me dicen algo en contra, solo uno grita. El problema es que nos quedamos con el grito, y la verdad está asustada porque cree que todo el mundo grita, porque eso es lo que se masificó en redes. No sé si me entiendes la lógica.
No, perfecto.
Hay una sociedad mucho menos polarizada, con mucha demanda de soluciones. Eso lo creo profundamente. Mucha, probablemente por postergación, pero hay una política muy polarizada, porque obviamente, y algo que debería, estaba estudiando, lo voy a pedir a los que hacen investigación con nosotros, lo vean, que se ha ido exacerbando post estallido social del 18 de octubre, porque salieron menos los políticos a la calle, no se atreven a salir, y por lo tanto ya no van a la población, no van al campamento, van con resguardo, y por lo tanto van perdiendo cada día más esa proximidad cotidiana con las personas. Probablemente los alcaldes lo siguen teniendo, los concejales, y por eso tienen más sentido común en general que los parlamentarios y que aquellos que estábamos en el poder ejecutivo, porque al perder ese feeling cotidiano y solo hablar entre políticos, solo escuchar redes sociales, siente que estamos en una especie de nueva guerra fría, y que hay que tomar posiciones radicales y que hay que legitimar esas posiciones radicales, pero tiene que ver con la pérdida esencial de ese contacto cotidiano, algo por el estallido social y algo, la verdad, por una especie de club que se generó en la política, que se autogestó, porque se acostumbró finalmente a la conversación encerrada o ombliguista respecto a lo que ellos pensaban y no a la cotidianidad de los chilenos.
Y la red social, que además te muestra lo que tú quieres leer, amplifica, porque tiene el algoritmo que finalmente te va reafirmando tu propia convicción.
Sesgo confirmación.
Sesgo confirmación, claro. Ahora, y en ese sentido, ¿no estará, y uno, otro de los temas que queríamos plantearte, ¿no estará pasando un poco aquello, un poco, bastante de aquello en la convención constituyente?
Sí, pues hay harto de los mayonesos de los mayonesos de los 70, la idea de hay más espíritu revolucionario y de contradicción dentro de esas cuatro paredes que en la sociedad democrática que quiere una constitución.
Cuando la gente quiere que le refunden el país,
no, yo creo no, y lo he investigado harto. Pero hace, créeme que llevo años en esto, antes de ser ministro, desde Giro País. Si hay algo que yo he visto, nosotros hicimos una pregunta en el 2009, que era bastante, cuando estaba en Giro País, que era bastante iluminadora en esto. Tú le decías, mira, usted quiere, si Chile fuera un país, ¿usted quiere demoler la casa y hacerla nueva? ¿Usted quiere ampliarla y mejorarla? ¿O quiere básicamente quedarse en la casa que está? Y es la misma sensación que tenemos todos. Todos queremos ampliarla y mejorarla. Es casi de sentido común. Muchos chilenos de clase media están orgullosos de lo que han construido. Con su esfuerzo han logrado cosas increíbles. Tienen hijos en la educación superior, se lograron comprar su primer auto, hay una generación completa, tiene una casa, tiene un refrigerador.
Pero hay una lógica estigmatizar, de decir, oiga, sí, usted consiguió todo eso, pero mire cómo está endeudado.
Claro, pero es que ese es el discurso, y digo que yo no me compro la superioridad moral de cierto segmento. Voy a ponerlo más ejemplar. Se instaló muy rápido que fueron 30 años y no 30 pesos, y yo absolutamente rechazo esa argumentación. Yo sí creo que fueron 30 pesos, como un ejemplo, fueron mucho más que 30 pesos, pero fue que no te alcanzabas a llegar a fin de mes, que la capacidad de crecer los ingresos de las clases medias fue más lenta que la capacidad de crecer el país, fue la falta de un Estado que hiciera mucho mejor su trabajo, que creció, pero que las prestaciones fueron perdiendo calidad. Un ejemplo gráfico, los tiempos de espera para que te paguen la licencia de Compin, de la Compin, en el siglo XXI, en vez de disminuir, aumentaron al triple. Y eso te demuestra que, por lo tanto, la gente dice, bueno, está bien, mejoró mi vida, mejoró todo, pero cuando quiero que me paguen la licencia, me fue. Las colas en el registro civil hoy día son mucho más largas que hace 10 años. Sí. Por lo tanto, hay una sensación colectiva de que lo que te falta son ingresos, son trato del Estado, por supuesto abusos de mercado, pero no necesariamente que quieres perder lo que conseguiste, porque lo conseguiste por tu lucha y por también lo que consiguió Chile. Y falta de relato nuestro, lo digo del centro o de la centro-derecha en Chile, fue tener una capacidad de respuesta a ese diagnóstico, que era la celeridad de algunos cambios y no la idea de la refundación que se instaló tan
rápido. Ahora, ¿hay algo de los 30 años y de la refundación que no creo que sea una refundación tan profunda y que se da, se revela también en las primarias con la elección justamente tuya y de Gabriel Boric, que de alguna manera se le cierra la puerta a los rostros de los 30 años? Y me refiero sobre todo a Joaquín Lavín, que habiendo estado siempre arriba en las encuestas, mostrando un montón de logros, de que hace bien las cosas, él probablemente el Compín de Las Condes paga más rápido, o sea, una comuna que funciona, igual la gente se inclina por ti. ¿Por qué? Porque representas la Renovo Nación, porque eres un rostro nuevo, distinto, que viene de otra parte. O sea, también hay un castigo a esos 30 años y a esos rostros que estuvimos acostumbrados a ver durante todo ese tiempo.
Sí, pero sí, tienes toda la razón, Josefina, pero no sé si es el castigo a los 30 años o algo que pasa hasta en un equipo de fútbol, pues si tampoco es normal o natural que yo a los 11 años viera a los mismos políticos que a los 44. Si lo que pasa es que en Chile nos acostumbramos a eso, si esto pasó en Francia, pasó en Canadá, si es obvio, si lo que pasa es que nuestra clase política ha tenido poca capacidad de regeneración rápida. Mi abuelo tenía una frase maravillosa en eso, me decía el 73, yo apagué la tele y había unos políticos y le aprendí el 89 y vi a los mismos políticos 17 años después. Y la verdad yo le respondería, sí, yo le aprendí el 89, yo vivía acá en Las Condes en Colón 9000. Y el 92, el que me entregó mi diploma de mi beca, era Joaquín. Lo quiero mucho, pero hay algo contradictorio en la falta de regeneración de la política, pero no tiene que ver con los 30 años hacia atrás, sino la incapacidad misma de la política de interpretar el siglo XXI. Y cada uno se convence de su propia idea, pero ratifica mi propia reflexión, que es si lo que la gente quiere es que el país siga evolucionando, haciendo reformas, cambiando para adaptarse a esta nueva sociedad, y por lo mismo, igual que el conductor de un bus, no quiere que siga conduciendo el auto, el mismo que conducía un auto del año del modelo 90, que es bastante natural. Si lo raro, y aquí viene la crítica, ¿no? ¿Por qué no pudimos hacer muchos de esos cambios? Probablemente, Josefina, porque la reflexión de esa clase política de los 90 estaba en otro estadio, valiosa, rica. Cada vez que digo esto, la Mariana Gailwin se enoja conmigo, me dice, los políticos de los 90 logramos grandes cosas, ¿verdad? Pero también
dieron otro contexto.
No, pero vieron otro contexto
de fragilidad democrática.
Y yo soy un orgulloso de esa generación política, pero la pregunta es si ellos son la respuesta para el siglo XXI, y naturalmente no lo son acá. No lo son en Uruguay, que es lo que estábamos hablando con Lacayo Pou, no lo son en Francia, que son todos, no lo son en Nueva Zelanda, puros presidentes de mi edad, o menores que yo, o mayores que yo, pero entre 40 y 50 años. Si en Chile todavía vivimos atrapados en una generación cercana a los 70 años que tiene otros dilemas. Y ojo que voy a decir algo bien directo, Tonico, yo lo veía en el Congreso, y que además sigue peleando por las peleas que tuvieron en el pasado y por lo tanto no los permite avanzar. Tú discutes de pensiones 5 minutos en el Congreso, y yo era ministro de Desarrollo Social, que a los 3 minutos salía Pinochet de Allende, o el sistema, o lo que ustedes hicieron en el 82, y nadie ponía la solución, sino que mucho más bien los traumas del pasado. Creo que esa es la conversación. Y por lo tanto, o aparecía la discusión que ya a esta altura es pasada de moda, pero es tan cotidiana en la política, así el Estado, el mercado, más Estado, que son discusiones que el mundo superó, pero que la política chilena no puede superar, probablemente por un trauma generacional que tiene esos conflictos mucho más a flor de piel que la que las tengo yo. A mí en la realidad en algunos lados será el Estado, en otros el mercado, cuál será la solución más práctica. Hay otro tipo de discusiones que están sobre la mesa que podemos poner en la agenda y que creo, eso es lo que pasó por lo menos con la votación, interpretan más al que está en Conchalista mirando la tele y dice, mira, Sebastián está hablando del cambio tecnológico, del tema ambiental, mira, está preocupado, me da lo mismo si la educación es particular, subvencionada o municipal, lo que quiero es que sea buena para mí, no tiene este trauma. Hay algo ahí de ese cambio de conversación que es el cambio de época que estamos viendo.
Sebastián Sichel, hace 4 días, el lunes, sentado en esa misma silla, exactamente en esa misma silla, en ese mismo lugar, José Antonio Kast dijo que en la papeleta de la elección presidencial no hay, hasta ahora no hay ningún candidato de derecha, y que él va a ser el único candidato de derecha. La derecha no tiene candidato, Sichel se derechizó, la derecha se movió hacia Sichel.
Pero primero dos cosas, si alguien quiere tener un presidente que sea solo de derecha y una coalición que sea solo de derecha y tener pura gente que piense igual, probablemente José Antonio Kast debería ser su candidato, lo digo en positivo.
No, pero más allá de lo que tú dijiste, que no era de derecha.
Por eso, ahora voy a la segunda reflexión. Pero básicamente él tiene un proyecto político que se para otra vez en un nicho. y que no construye mayoría. La crisis de Chile es construir mayoría. Yo soy una persona de centro, lo he sido siempre, lo he dicho abiertamente, llevo años en esto, me peleé en su minuto cuando siento que se polarizó el sector en que yo estaba, y por lo tanto soy una persona de centro en una coalición de centro-derecha, que orgullosamente empiezan líderes de la UDI y terminan, no sé si soy yo o hay alguien más allá, pero probablemente hay algo, alguien más allá que me está apoyando, y que muestra la posibilidad de generar gobernabilidad dentro de esa diversidad. Y además, en una primaria amplia y mayoritaria, fui elegido para conducir esta coalición. ¿Qué es lo que pasó? Puede que la misma gente de centro-derecha haya querido elegir a otro, pero esa misma gente de centro-derecha optó bastante mayoritariamente en este caso porque el liderazgo de esta coalición lo tuviéramos nosotros. Esa es la gracia, y creo que es la principal diferencia que tengo con lo de José Antonio. Primero, es que yo lidere esta coalición no es una decisión a dedo de alguien. Que la coalición de centro-derecha esté liderada por alguien de centro es por los mismos votantes de centro-derecha que concurrieron a la urna y dijeron esto. Entonces, no es que yo diga que no sé lo que soy, sino que es una decisión democrática, y lo hablamos harto con Joaquín el otro día, que tomaron los chilenos, y lo hablamos con él directamente. Me decía, mira, sí, sí, eso pasó, y qué bueno que sea así, porque demuestra nuestra capacidad dentro de una coalición amplia que tengamos liderazgos reconocidos por los mismos votantes de centro-derecha. Y es distinto. Es así, pero yo represento una coalición que está en el centro, la centro-derecha, y que además creo que es sano para la democracia. Esa es la segunda reflexión. Yo no creo en sociedades polares de nicho con gobiernos de minoría. Yo creo que la crisis de Chile también tiene que ver con la gobernabilidad y la capacidad de construir grandes mayorías. Yo iba a los debates de mi coalición y estaba orgulloso de que hubiéramos cuatro con diferencias dentro de una coalición que busca representar a la mayoría de los chilenos. Si los presidentes de pocos, los presidentes que no quieren ser de todos, los presidentes que solo quieren representar una mirada o una sola forma, le hacen mal a las democracias. Los presidentes tienen que aspirar a ser presidente de todos los chilenos, a construir y representar a las grandes mayorías de los chilenos y tener la capacidad de gestionar intereses diversos para encontrar mejores soluciones para el país. ¿Están las antípodas de lo que cree José Antonio? Probablemente, pero es así. Yo no voy a pelear por quién es el más de derecha, como no he peleado el otro día por quién es el más de izquierda, porque creo que desde ahí no se construyen ni la gobernabilidad ni los acuerdos para una sociedad que tiene que salir de una crisis profunda que está viviendo.
Sebastián, tú durante las primarias pediste libertad de acción para los militantes. Hoy la conversación se traslada porque justamente José Antonio Kast quien está pidiendo esta libertad de acción para los militantes de los partidos de Chile Vamos. Y bueno, se han pronunciado los partidos y dicen que no, que tienen que votar por ti, que ese es el compromiso, pero tú dijiste que te importaba poco y nada.
Es que son dos reflexiones, José.
¿Cuál es la conversación con el mundo político que también es necesaria?
Claro, pero mira, yo lo hablé ayer con Pancho Chaguán, son dos reflexiones. Yo fui a la primaria y por lo tanto es muy distinto a la situación de José Antonio. La pedida de la libertad de acción dentro de una primaria tiene que ver con un independiente que va a ser, que iba a pasar lo que pasó. Esos mismos que no le decían, no podemos apoyar a Sebastián, hoy día son los que más apoyan a Sebastián Sichel, porque obviamente ganamos esa primaria. José Antonio decidió tomar el camino propio, solo, sin primaria, sin legitimidad democrática para su elección, etcétera. Bien, legítimo. Si algunos parlamentarios de Chile Vamos quieren apoyarlo, a mí, cuando digo lo mismo, es bueno, creo que estar en la coalición equivocada porque aquí resolvimos algo democráticamente y quizás deberían ir en la lista parlamentaria de José Antonio Kast porque es otro proyecto político. Pero yo no voy a andar persiguiendo a esas personas, lo que creo es que tienen que cuestionarse algo más mucho más profundo, que no es lo mismo que pasaba en la primaria. Cuando alguien de RN decía yo quiero apoyar a Sebastián Sichel, la respuesta obvia era apóyelo si después el 19 va a tener que apoyarlo. Ahora es muy distinto porque va a ir en una lista parlamentaria distinta con un candidato distinto. Pero ¿por qué me da lo mismo? Porque creo que también es un asunto convicciones. Si esa, yo soy un liberal, si la persona no quiere estar en esta coalición, en este apoyar a este candidato, está bien. Sí quiero ser bien preciso en eso, Josefina, y me lo dijo ayer Francisco Chaguán, porque me dijo, oiga, pero no hay nadie RN apoyando, estas son las especulaciones de los medios, también. Todavía no hay ninguno que haya dicho yo apoyo a José Antonio Kast, me dijo, no te hagas cargo de una noticia que fue un trascendido, porque efectivamente la Camila Flores lo desmintió, Mellao lo desmintió, los Durán, todos los que salieron nombrados tampoco Jürgensen, lo dicen.
Sí, ¿ah? Pero Jürgensen.
Pero es que no son, son independientes. Los únicos dos que lo están apoyando ya renunciaron legítimamente y deberían ir en las listas de José Antonio Kast, que es lo que estamos diciendo. Bueno, usted es independiente, tiene toda la libertad para ir en la lista, pero de los militantes que están ahí no he visto ni uno que me lo haya dicho. Pero si aún así fuera, lo lógico es que él fuera en la lista de José Antonio Kast. Más raro va a ser. Usted, yo apoyo a José Antonio Kast, pero él lleva una lista parlamentaria y hay algo que no se entiende, que es muy distinto a lo de la primaria.
Independiente de quién sea electo, la gran batalla que se va a vivir bueno, no me carga hablar en términos bélicos, pero el gran test, sin duda, es la elección parlamentaria. Hay ahí un test muy importante, porque el parlamento que sea, que venga, va a ser el que va a tener que materializar en leyes la nueva constitución, y es el que va a tener que optar o por seguir por esta suerte de parlamentarismo de facto hasta que no haya una nueva constitución, o ser colaborativo. Y hay quienes desde el mundo de la derecha que está más tradicional, dicen Sichel da lo mismo, lo importante es la elección parlamentaria. Hay un contrasentido, porque si tú no, pues si no tienes un buen candidato no consigues una buena lista parlamentaria, pero se empieza a dar esa lógica de que Sichel es uno más, es un candidato descartable, es lo que le hicieron a Vigi, soy cito textual, lo que le hicieron en su minuto a don Arturo Alessandri, lo que le hicieron, comillas, a Lawrence Colborne, y que por lo tanto la derecha en algún minuto se va a deshacer de ti, porque es lo que corresponde, porque tú eres un invento.
Me encanta eso, porque esa es la típica reflexión en un salón, ya no es el Club de la Unión, pero en un salón en el golf, pero no voy a decir la dirección.
No, esto que te estoy citando ocurrió en un Zoom.
Ah, ya, muy bien, ya, era parecido, el nuevo salón moderno. No, lo primero es, está bien, pero es raro ser un invento cuando ganaste una primaria con la mitad de los votos entre cuatro candidatos, y por lo tanto el invento, más bien, no soy un invento de su fábrica del poder que dice, él era nuestro candidato. No lo soy. La verdad creo que no soy de particularmente, no sé quién está en tu Zoom, pero decir, no soy un invento de ellos. Ninguno de ellos me dijo, usted tiene que ser candidato, fui un ministro bien evaluado, fueron los ciudadanos los que me hablaron bien, después el banco fue bien evaluado, y algo pasó. Si tú tenías esta misma reflexión, Nico, antes de que empezara la primaria, la conversación que escuché tantas veces era, pero ¿cómo voy a ser candidato si no tiene ninguna posibilidad? No están los partidos, no están los poderes factores. Me decían todos estos discursos, sí, está bien, pero creo que la gran gracia de la democracia es que no se define en ese Zoom, sino que lo definen los chilenos con su voto. Lo mismo probablemente le pasó a Gabriel Boric, ¿eh? Estas conversaciones pasan y todavía hay alguien que cree que esto es como se controla de una nave de control, y no es así. Gracias a Dios, la democracia sigue siendo el legítimo ejercicio de los derechos de los ciudadanos a decir quién lidera la coalición. Pero después la reflexión más profunda del Parlamento me la compro, pero ya que tú sabes mucho de historia y a mí me gusta mucho la historia, las grandes mayorías parlamentarias en Chile siempre han estado construidas en torno a un presidente de la República que lidera ese cambio. Eduardo Frei Montalva, 64, la gran mayoría que obtuvo la de ese año 65 fue porque arrastró esa mayoría. El gran triunfo de la centro-derecha en Chile fue asociado a Joaquín Lavín 99, en la elección parlamentaria posterior. Entonces, además, es disonante, claro, cognitivamente, no funciona, porque en general las listas parlamentarias, sobre todo cuando son elecciones simultáneas, están íntimamente ligadas a la elección presidencial.
Pero ahora el sistema favorece más la dispersión de votos.
Por eso, y hay una reflexión dos, que aquí sí viene. Yo sí quiero construir una gran mayoría parlamentaria, y creo que esta depresión como media endógena que tiene el mundo de la centro-derecha, de ser un tercio, un cuarto, un quinto, yo traté de cambiar la curva con la primaria, y lo demostramos. A mí todo el mundo me decía, van a votar 800.000 personas en esa primaria, 700.000 los más optimistas, los más pesimistas, y votó 1.300.000, poquito menos que en la otra primaria. Sí. Y eso demuestra que cuando tú tienes liderazgos nuevos, capacidad de interpretar a la sociedad, tener una agenda de futuro, sí puedes convocar a gente. Entonces, más que estar en esta depresión continua de que vamos a ser un tercio, un cuarto, un medio, de que en realidad Sebastián lo tenemos ahí, pero no, lo importante es que tengamos un parlamento de derecha, yo le diría, mire, es bueno que tratemos de ser mayoría en Chile, es bueno que tratemos de garantizar gobernabilidad, es bueno que tratemos de interpretar, no a los partidos o no a esa elite, sino a una persona, voy a poner otro ejemplo, de Independencia, que prende la tele hoy día y dice, estos gallos me van a dar una mejor vida que la izquierda, ¿o no? Y que eso es la opción de hoy día, no es si estaban donde estábamos en la dictadura, si éramos derecha o izquierda, si votamos por decir no. La opción del chileno medio hoy día es bastante razonable y de sentido común.
Ahora, pero un poquito,
prende la tele y dice, Boric, ¿no? Sichel, ¿quién me garantiza mejor vida para los próximos 4 años hacia adelante? Y espero que eso seamos nosotros, y que no caigamos en esta idea de la resistencia, de defender lo que creemos, y que no tengamos la capacidad de interpretar a ese chileno y decir qué es lo que creemos para hacerle una mejor vida después de 4 años.
Pero en ese sentido, ¿hay capacidad de hacer esa promesa? Quien gobierne Chile va a encontrarse un país con un 40% de déficit fiscal,
endeudadísimo,
con un país además muy, iba a decir mal acostumbrado, pero es esa cosa patronizing de uno, digamos. Un país en el cual eventualmente se cambió la definición de que el Estado no era asistencialista, y convertimos el Estado en asistencialista, y ha sido así no solo los últimos 18 meses, sino que lleva un buen rato en esa lógica. Es una tendencia que va a ser difícil de romper, y que no es que uno la tenga que romper por un capricho, es porque no hay con qué sostener.
Tú mismo pediste que se alargara el IFE.
Claro, es claro, y en ese sentido tú mismo has planteado la prolongación del IFE, pero es prorrogable esa esa condición. ¿Es factible esa promesa?
Deja ir, claro, al fondo y a la forma, el fondo, para después ir a lo del IFE.
Por supuesto.
O sea, eso es probablemente mi gran cambio de época con esta elite que está deprimida profundamente porque cree que el país se acabó, y yo creo que lo mismo le decían a don Arturo, yo creo, el año 82, ¿eh?, cuando asume después de la anarquía, y la reflexión, Arturo Alessandro, la reflexión es, depende, pues si logramos hacer los cambios en paz, en libertad, si hacemos transformaciones bien hechas, yo creo que el país sale de la crisis. Yo no tengo esta depresión endógena que está comiéndose la elite de que no, que ya se acabó. De hecho, el otro día escuchaba a un columnista que decía eso, y decía, no solo se acabó, estamos justo en el punto de inflexión. Es que si conducimos bien el país, efectivamente vamos a lograr dos cosas: paz social o incorporación de más personas al desarrollo, y también desarrollo. Si justo lo que nos estaba pasando es que lográbamos ciertas tasas de crecimiento o desarrollo, pero teníamos muchos sectores excluidos que también estallaron. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer hoy día es ver si podemos combinar ambos factores. ¿Por qué no lo estamos logrando? Primero, por la incapacidad de ponernos de acuerdo. Y segundo, por la incapacidad de tener mayorías que gobiernen, que es mi gran desafío hoy día. Ser un presidente que represente a grandes mayorías y que construya grandes mayorías en el Congreso hacia adelante. Pero creo no solo que es posible, creo que tampoco estamos en un punto de inflexión terrible, y no comparto esa impresión. Creo que hay una es la típica crisis del cambio. Estamos en la crisis del cambio, y esto es como Alicia en el País de las Maravillas, que qué camino tomo. Y podemos tomar un camino, que yo creo que es el incorrecto, lo hablábamos, de la refundación, con violencia o más bien con fricción permanente, esto para hacer, para terminar a los pobres, para terminar la pobreza, hay que eliminar la riqueza, claro, para terminar los abusos del mercado, hay que reemplazarlo por Estado, todo lo que no creo. Y el camino que espero que nosotros ofrezcamos, que básicamente lo que necesitamos es mejor Estado y mejor mercado, detener la violencia y respetar las instituciones y cuidar la democracia, construir acuerdos mayoritarios y en términos bien concretos, y hacer algo que para mí es vital, una gran lucha contra la burocracia, recomponer nuestra economía basándola mucho más fuerte en emprendimiento, pymes y innovación, y ahí toda una estrategia hacia adentro, y aumentar las transferencias públicas para aquellos que no pueden llegar a fin de mes solo con los ingresos del mercado laboral, bien calculado, mi equipo economista.
Pero eso es pero lo que plantea el IFE actual, el que tú pediste prorrogar, es un IFE universal, no es focalizado para las personas. El gobierno quiere apuntar a eso. Ahora, políticamente no sé cuánto te mueve el piso una determinación así justo en este momento.
Es que lo que estamos hablando, y lo he estado hablando con los parlamentarios particularmente, es que tenemos que hacer una cosa, que es alargar el IFE con un IFE laboral de salida, y que esto se vaya transformando en algo que está en mi programa, y que lo hice como ministro, el ingreso mínimo garantizado, en transferencia directa a los ingresos. No podemos pedirle a las pymes o a un mercado que ha estado paralizado casi 2 años que aumente los salarios, y el Estado va a tener que aumentar transferencias, lo que hicimos con Esteban Jadres y Pato Rojas, Pato Rau, todos los que trabajan en el entorno económico. Es decir, ¿cómo aumentando 2.5 del PIB tú puedes mantener transferencias que aumenten los ingresos de aquellos que viven con menos de 400.000 pesos al mes, de manera permanente, pero con responsabilidad fiscal en mediano plazo? Y sí, se puede. El equipo economista nuestro, que es bastante sofisticado en esto, hemos generado una ecuación en esto, pero también requiere defender algo que se olvidó la discusión pública, que los que crean riqueza en el país no somos los políticos, no somos los que estamos sentados en esta tribuna, no es el Estado el que distribuye, sino que es gente que se saca la cresta con sus pymes, con su trabajo cotidianamente,
tampoco son necesarias y solamente las 8, las 4, las 12 familias.
No, para nada. No, por eso digo, cuando yo digo, hablo mucho de una estrategia basada en emprendimiento, innovación y desarrollo de PYME, es nivelar un mercado que ha tendido a la concentración y nos ha hecho perder brutalmente capacidad de innovación. Si es el problema de la productividad chilena, que es tú pierdes capacidad de innovación cuando tiendes a tener mercados tan concentrados, pero además está ocurriendo un fenómeno trágico para Chile, que ha atendido además a la concentración territorial en espacios urbanos como la región metropolitana, porque tampoco has podido desarrollar empresas fuera del territorio de la Santiago. Entonces, es a cómo mejorar el Estado, muy fuerte una pelea contra la burocracia. Hay harto de captura política en esa burocracia, pero también hay harta de pérdida de capacidad de atención. Yo no sé por qué los servicios públicos en Chile atienden hasta las 2 de la tarde. Que le parece normal que hay una cola al registro civil y a las 2 cierran y uno dice, bueno, me está tonteando.
¿No es más fácil subir impuestos y pedirle a los ricos que se pongan más?
Es más fácil ahorrar. Sí. Y esto me lo enseñó mi abuelo cuando me criaba. Me decía, hay dos fórmulas de salir adelante. Ojalá ganando más lucas, pero la más eficiente es gastando bien. Y yo creo que el Estado, como ex ministro de Desarrollo Social, gasta mal, particularmente en política social. Por eso creo tanto lo que han hecho los países en vía de desarrollo hacia adelante, transferencias directas al bolsillo de las personas. Tenemos mucho programa público que se queda concentrado en el aparataje del Estado, se duplicaron la cantidad de funcionarios en 10 años,
y poco que llegue al bolsillo de las personas. Tú has vuelto a una familia de clase media chilena y le dice, ¿cuánto le llega al Estado al final del día a usted? Y te mira con cara de nada. ¿Cómo estamos haciendo?
Hasta previo al IFE.
¿Ah? Previo al IFE, no, por eso estoy hablando
previo de al IFE.
Pero el IFE es transitorio per se.
Claro.
Y por lo tanto, ¿qué estamos diciendo nosotros? Transferencia directa, devolución del IVA, de alimentos y medicamentos a la mitad de la población, como lo hacen otros países, garantía de la pensión de alimentos. Un tercio de las mujeres cría solo a sus hijos y el padre nunca aparece, y por lo tanto lo que tienes que hacer es garantizarle que el Estado le va a hacer esa transferencia, va a perseguir igual al padre.
Sí, porque persigue al padre.
No lo va a perseguir, el Estado tiene más poder, tiene más información que perseguirlo que la pobre mujer que anda descubriendo dónde vive y qué bienes tiene.
Imagínate.
Y la tercera transferencia, que fue algo que hice como ministro, el ingreso mínimo garantizado. Pero tenemos capacidad con eficiencia del gasto de hacerlo, primero, y segundo, yo lo dije y lo vuelvo a decir, no creo que hay que subir ni los impuestos a las personas ni a la renta, pero hay que avanzar en ciertos impuestos específicos que también cambian conductas, como impuestos a los azúcares y las sales, que es lo que son altamente recaudatorios, mira lo que está pasando en Suecia o en Nueva Zelanda con esos impuestos, y aquellos productos altamente como contaminantes, como botellas de como las PET, etcétera. Y tú vas viendo lo que recaudan y son mucho más eficaces para recaudar que los impuestos que no deberías subir en un minuto en que tienes que activar la economía y no frenar la economía.
Sebastián Sichel, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias y qué gusto vernos. Estamos volviendo a vernos las caras.
Igualmente. Para el éxito de tu negocio, la información y las respuestas rápidas marcan la diferencia. Por eso el leasing operativo de Mita te entrega un servicio personalizado y herramientas de telemetría para una mejor información en línea. Conoce más en mita.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado sus áreas de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la mejor forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Con Inmobiliaria Guerra Firme, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de PIB y el resto financia hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales. No, por eso ya lo dije, ¿no? No. Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión. Hazlo en Banchile Inversiones o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.com.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APB en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APB son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate ahora y contrata fibra 900 megas por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud. Agenda una consulta presencial o teleconsulta. Recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabajan junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contacta a Alemana Sport en alemanasport.cl.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Contrata fibra 900 megas por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl. Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Te queda una más a ti, ¿no?
¿No?
No, no. Ah, pensé no. Que veníamos descalzados. Sí. Oye, antes de irnos, ya viene información privilegiada. Se conoció, probablemente en información privilegiada lo van a plantear, 0,8% el IPC del mes de junio. Yo no sé cuál, no tengo claro cuáles eran las expectativas del mercado, pero es bastante alto. O sea, a ver, no, esto no hay que ver, pero
0,3 era la expectativa.
Ah, 0,8 me mandaron a mí. Ah, 0,3 era la expectativa, perdón.
Sí.
0,3 era la expectativa, o sea
prácticamente muchísimo más.
Prácticamente se triplicó. Claro. Prácticamente se triplicó. Y ojo, no quiero asustar a nadie, pero porque alguien dice 0,8, ni tanto. 0,8 es 9,6% de inflación anual. Esto yo creo que...
¿Pero en cuánto va el acumulado?
No. Si todos los meses estuviéramos...
Ah, no, sería dramático, imagínate.
No, si no es dramático tampoco.
Pero dramático para lo que estamos acostumbrados en Chile, estamos acostumbrados al 3.
Pues. En muchos países americanos... ¿Al 3?
Sí.
¿Anual?
Anual.
Por eso digo, lo que pasa es que alguien para no perderse con los números. Hay que tener mucho ojo, 0,3 es prácticamente el triple. Era bien esperable, la liquidez en la economía es una brutalidad, los precios han subido.
El peso del petróleo también.
Sí, yo creo que influye sin duda, pero yo creo que hay mucho de consumo masivo. Nos vamos,
Qué
gusto tenerte, oye.
Igualmente que me inviten, pues.
No, si tú sabes que cuando el joven viaja.
Sí, ahí estamos, para reemplazarlo. Oye, bueno, lo espero yo en la tarde, de 7 a 8 en la persona.
¿Con quién vas a estar?
Con el Nico Vial.
Con el Nico.
Entre Nicos me voy hoy día.
Pero muy bien, de Nico en Nico. Bien. No, nosotros nos vemos el lunes. Entiendo que ya con el equipo completo vuelve la Consuelo y Del Río, si se digna a venir, lo tendremos en el programa. Si no, se quedará donde quiera. Que va a ser un buen fin de semana. Buenos días. Chao.